Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Coruña Deportiva. Final, otra final. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de final en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que posiblemente eso marca bastante o significa también lo que ha sido el Depor en las últimas temporadas. Normalmente se habla de finales cuando tienes acceso a partidos que te pueden dar un título, que te pueden engrandecer. El Depor en los últimos tiempos se ha abonado a partidos agónicos. Son finales no porque puedas tocar el cielo, son finales porque te juegas no caer al infierno. El Depor disputó finales en primera para no caer a segunda, en segunda para no caer en segunda B, y ahora, ¿quién nos lo iba a decir? En la categoría de bronce, el Depor está jugando finales, en principio, por eludir el peligro, por eludir un batacazo tremendo. Y luego, si las victorias pueden servir para conseguir algún premio, pues bienvenidas sean. Pero ahí estamos, disputando finales. Un término que ya cansa, un término que para el deportivista medio, cada vez que escucha hablar de final, significa, bueno, pues que estamos en aprietos. El Depor está en aprietos. Este domingo toca final y hay que jugar ante un Pontevedra que también está en aprietos. Y tal y como empezábamos la semana, conversando con Chisco Campos, futbolista del equipo Granate, lo que es el fútbol. Dos equipos como Pontevedra y Depor, que parecían llamados a luchar por las plazas de ascenso, pues ahí los tenemos, a puntito de ahogarse. En fin, vamos a estar con el repaso a la actualidad diaria del Deportivo y hoy nuestro protagonista principal va a ser Eneko Bóveda, porque si tenemos que hablar de las finales que ha disputado el Depor en los últimos años, ponemos finales, insisto, entre comillas, Eneko Bóveda las ha disputado todas. Así que, protagonista en este programa de hoy, Eneko Bóveda, y lo que hacemos nosotros ya es ponernos en marcha. Porque si se va a asomar por aquí en Eco, eso significa que nos va a hacer falta el tiempo para una conversación reposada.
Clínica 4Cs, tu clínica dental y de medicina estética en Sada, patrocina la información del Deportivo.
Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y es así, nos hace falta el tiempo porque Eneko, bueno, pues es uno de esos futbolistas a los que gusta escuchar, gusta sentarse con él, hacerle preguntas, escuchar sus reflexiones.
Sí, y ahora que no nos escucha, lo podemos decir, la opinión es que ojalá más gente como él formara parte de los clubes, porque tiene una visión, una madurez y unos comentarios con mucho pozo. Así que nada, enseguida ya estamos deseando poder charlar con uno de los capitanes del Depor además, ¿eh?
Desde luego que sí, pues en una semana clave vamos a hablar con uno de los capitanes. Llama la atención, Adri, porque en una semana clave, como decimos, las voces que ha elegido el Deportivo para pasar por esas ruedas de prensa virtuales no son precisamente los que tienen galones, los que llevan más tiempo en la primera plantilla. Parece que se ha optado por la gente que tiene la mente un poquito más fresca porque son los recién llegados.
Sí, son los chavales los que están dando la cara estos días en la rueda de prensa. No nos lo inventamos nosotros. El propio presidente Cauceiro decía el martes, el del Pontevedra es uno de los partidos más importantes de la historia del Depor. Bueno, pues en esta semana previa, uno de los partidos más importantes, hemos escuchado desde el viernes pasado a Raí, hemos escuchado a Raico hoy, a Villares. Es decir, bueno, pues ¿dónde están esos capitanes del Depor? Uno de ellos va a estar con nosotros aquí en Coruña Deportiva, pero sí que extraña un poco el perfil utilizado de jugadores, digamos, de ese perfil más modesto, los últimos en llegar para dar la cara ante los medios de comunicación.
Sí, sí, los recién llegados, insisto, los que están, digamos, menos contaminados por la depresión, ¿eh? Bueno, el Deportivo ha trabajado en el Estadio Municipal de Riazor, a puerta cerrada, Adrián, y protagonista, pues, Raico, futbolista canario.
Sí, secretismo total, ¿eh? En cuanto a ese entreno, a ver qué pasa por la cabeza del entrenador, si hay, como sugería ayer Luis Rodríguez Vaz, pues un nuevo momento de agitar el árbol, también cambio de sistema, si va a optar por los tres centrales o no, ese sistema fetiche para Fernando Vázquez. Bueno, pues todo esto nos lo contará mañana Rubén de la Barrera, al que vamos a escuchar en la previa. Hoy al que hemos escuchado, como dices, es a Raico. Se habla del ascenso, un milagro, se habla de las cuentas, pero ¿qué hay de lo que viene por detrás? Mirando el retrovisor, entre ellos Pontevedra, también viene lanzado el Coruxo. Bueno, el partido, desde luego, del domingo va a servir para empezar, para intentar, como un punto de partida, espantar esos fantasmas de un primer descenso automático que sería quedar del séptimo puesto para abajo. Este es Raico.
Nosotros ahora mismo no miramos para atrás. Es verdad que el descenso, por así decirlo, está atrás. Pero bueno, nosotros siempre intentamos mirar hacia adelante, miramos intentar, como ya te digo, afrontar los partidos para ganarlos todos. Y bueno, no está en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, el descender. Nosotros siempre, ya te digo, vamos a luchar por los tres puntos y intentar mirar hacia arriba y no ponernos hacia abajo.
Y la situación del equipo hace, bueno, pues un dibujo de cómo está el Depor, ya lo sabemos además, porque este fin de semana pasado que no hubo competición sirvió pues para seguir insistiendo, para seguir metiendo el dedo en la llaga, viendo el Depor, dónde está, qué puede ser de él, cuáles son las cuentas, cuáles son los escenarios, alguno apocalíptico. Bueno, pues también los dibuja Raico. Y yo creo que este análisis que hace Fran lo firmamos todos. El resumen es ganar al Pontevedra y luego mirar a ver dónde está el Depor, mirar la clasificación y volver a hacer las cuentas.
Sí, claro, al final hay que ser realista. Es verdad que el ascenso va a ser muy complicado, pero ya te digo, nosotros vamos a pelear por todos los puntos posibles y ya luego miraremos los resultados de los demás. Nosotros primero tenemos que mirarnos nosotros, ganar al Pontevedra primero y luego seguir ganando. Al final de nada sirve ganar este partido si los siguientes no los conseguimos sacar adelante, porque si no el ascenso es verdad que se convierte en algo imposible. Al final es lo que te digo, nosotros vamos a seguir peleando por los máximos puntos posibles y luego ya miraremos. Ahora nos centramos en el Pontevedra y luego ya los siguientes partidos.
Bastante bien salió del paso el chaval en esta comparecencia, ya no es la primera que hace, incluso entrevistas, bueno, al igual que Villares, ¿eh? Son un soplo un poco de aire fresco, un Depor que está con un ambiente un poco entumecido, un poco de podredumbre en las últimas semanas, a ver si vuelve a entrar la pelotita y conseguimos cantar otro milagro el domingo. Fran.
Bueno, pues desde luego que sí, ojalá que podamos contar un milagro, una resurrección del Depor, que es muy necesaria, ¿eh? Oye, por cierto, Adri, este año está siendo tan extraño que además de todo lo que sucede en el terreno de juego, además de, bueno, pues en fin, de todos los problemas con los que está lidiando el Depor, hay un problema con el que están lidiando todos los equipos y es el coronavirus. ¿Se puede complicar la cosa y de qué manera en el grupo del Depor? Hay un brote en el Racing de Ferrol, y un brote en el Racing de Ferrol que, según nos informan desde allí, parece que hay más casos y que aparecen más casos en las últimas horas que los que ya habían surgido en la jornada de ayer. El partido ante el Coruxo pues, se va a aplazar y ya se está hablando de que posiblemente se vaya a confinar a la plantilla durante 10 días, con lo cual estaríamos hablando de dos partidos aplazados. Bueno, insisto, hay que lidiar con muchas cosas. Para un rival directo en la lucha por todo, como es el Racing de Ferrol, hombre, si aplazas dos partidos, estás hablando de que cuando vuelvan a la faena van a tener que jugar prácticamente tres partidos de manera consecutiva. Luego, aparte, evidentemente, después de un parón, pues los futbolistas quedan tocados. Los que han pasado la enfermedad, ni qué decir tiene. Y para muestra, pues que le pregunten al Obradoiro, que se contagió toda la plantilla, y hay un Obradoiro antes y otro después. En fin, Adri, es un factor añadido, pero ahora mismo esto puede variar el calendario y esto puede afectar desde luego de lleno a las expectativas que tenía, por ejemplo, el Racing, ¿eh?
Sí, bueno, lo que sabemos seguro son cuatro los positivos confirmados en la plantilla del Racing de Ferrol que han obligado al confinamiento de todo el equipo de forma preventiva. Ahora mismo está en el aire que se juegue ese Coruxo Racing de Ferrol y veremos a ver hasta cuándo y cuando recuperen la forma en qué situación queda. Claro, esto afecta y hay que ir directamente a las bases de la competición, qué pasa cuando se recuperan partidos, si finalmente se va a tener en cuenta otros baremos como por ejemplo el golaveraje, el coeficiente de victorias y goles. Bueno, es un carajal tremendo que ya sabíamos sí, sí, que podía llegar en esta liga.
Mira, me están contando a mí por aquí que ya no son cuatro, llaman por seis.
Llaman por seis, pues
entonces,
mira.
Entonces seis, pues ya son un número considerable, insisto. Si se va a confinar finalmente a la plantilla durante 10 días, si se va a hacer pues esa cuarentena, oye, 10 días son dos partidos, es apretar muchísimo un calendario que ahora mismo, bueno, pues ya no es que vaya precisamente sobrado. Bueno, en fin, así están las cosas, insisto. Otro factor añadido que hay que tener en cuenta en esta lucha donde, bueno, pues las diferencias son mínimas entre unos equipos y otros. ¿Nos quedamos con algo más de Raico, Adri?
Bueno, pues una última pincelada de Raico, porque claro, le hemos preguntado por esa frase, esa línea maestra del proyecto de Abanca y de Couceiro para el Depor, basado en la cantera. Él, bueno, no es un canterano del Depor, pero ha sido un trotamundos de muchas canteras hasta llegar aquí a la del Deportivo. ¿Qué pasa por su cabeza cuando uno de los mensajes es ese, proyecto de cantera?
Bueno, yo creo que la cantera siempre es importante porque al final siempre, como vienen de abajo, van a dar como un pasito más, siempre quieren más para intentar llegar al primer equipo. Verdad, como dijo el presidente, que va a ser un proyecto a largo plazo, pero bueno, ahora vivimos el presente, vivimos el ahora y lo que importa son los resultados. Así que bueno, yo considero que la cantera, ya te digo, es súper importante, ya que yo vengo de ahí y al final yo vengo de... Siempre he estado en canteras y demás y al final me ha tocado este año aportar al primer equipo y bueno, yo creo que es uno de los pilares fundamentales, por así decirlo, dentro de un club.
Pues giro hacia la cantera que le toca al Deportivo y esperemos que, oye, pues que al igual que está sucediendo mucho en muchos otros clubes, que la gente que juega al fútbol de aquí, que la gente que quiere ser futbolista, que el producto autóctono, digamos, pues también tenga su cabida en la primera plantilla. Los que tengan que estar, ¿no? Porque, Adrián, malo es apostar porque sí y malo es cerrarles la puerta también porque sí, ¿no? O sea, lo ideal, pues lo que no ha sucedido en muchas ocasiones, que es que habiendo gente de casa que podía ser perfectamente válida para la primera plantilla, parecía que por el hecho de ser de casa, pues ya tenía menos opciones.
Bueno, a ver cómo se conjuga todo eso. Hablaba el presidente de un número concreto fijo de jugadores del Fabril para la primera plantilla. Fíjate, Frank, esto ya lo trazó en su momento Tino Fernández. Ya Fernando Vidal quiso hacer ese proyecto suyo, el de la cantera como bandera del proyecto. Y bueno, ahora desde luego que parece que Abanca va decidida a ello. Bueno, pues a ver qué pasa. Desde luego, la gente, como decía Yerbaz, hasta que lo vea no se lo va a creer.
Bueno, pues nosotros desde luego lo iremos contando. Adrián, mañana nuevo entrenamiento, comparecerá Rubén de la Barrera y luego ya pensar en el domingo, en
sí,
este partido ante el Pontevedra.
Ya estamos con el modo ganas, modo de a ver cómo resultó el parón, cómo está el Depor después del último golpe, de no tener competición el fin de semana y desde luego qué ganas de ganar al Pontevedra y empezar a respirar un poquito. Fran.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, un punto y aparte. En nada, tenemos ya con nosotros a Eneco Bóveda, que creo que ya lo tenemos ahí conectado. Nada, le pedimos un minutito en Radio Nordés, ya sabéis, tiempo de deportes con José Manuel Mira. Nosotros un minuto y volvemos con Eneco Bóveda.
Clínica 4Cs, tu clínica dental y de medicina estética en Sada, ha patrocinado la información del Deportivo.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente, conduce diferente.
Venga a verlos y probarlos a Marineda Motor, tu concesionario Cupra en A Coruña. Entrega de vehículos a domicilio.
Xa podes facer a túa compra sostible no Campo da Leña, Praza de España, A Coruña. Este domingo, de 10 da mañá a 3 da tarde, adquire produtos de proximidade. Merca produtos da terra, merca no mercado ecolóxico. Toda a información en Facebook, Instagram e Twitter en @ Merca Eco Coruña. Organiza Concello de A Coruña.
O inverno vai esmorecendo cos seus encantos. A primavera emerxe con forza na que agroma todo con nova vida. En Progando axudámoslle a coidar os animais e a disfrutar da horta e do xardín. Visite as tendas de Progando en Iñaso Leiros e en Sabón Arteixo.
Tirando de tres, el programa de baloncesto de Radio Coruña Cadena Ser y el Nordés Naranja. En el canal de YouTube de Radio Coruña. Manda la canasta.
Aquí hablamos de lo nuestro.
¡Baloncesto!
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Continuamos aquí en Coruña Deportiva, 3 de la tarde, 34 minutos. Siempre tenemos ganas de hablar con Eneco Bóveda, ¿verdad, Adri? Siempre es bueno escuchar las reflexiones de uno de los capitanes.
Pues sí, muchas ganas de escuchar qué pasa por su cabeza, de estos días, de cómo está viviendo en los golpes, también los mazazos a nivel anímico que está viviendo el deportivismo y también el vestuario. Así que vamos a charlar con él.
Eneco Bóveda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Eneco, ese fin de semana sin fútbol, ¿ha servido para limpiar la cabeza o cuando no se juega uno se queda masticando durante más tiempo el último tropiezo?
Bueno, algo de las dos cosas. Por una parte, pues sí que es verdad que esa rabia, frustración inicial, pues tienes tiempo para digerirlo, masticarlo y de alguna manera pues quitarlo de la cabeza y por otra parte pues las ganas de competir pues van acrecentando un poco a medida que se van acumulando días sin competición.
Eneco, decía yo en la presentación del programa hoy, la afición del Deportivo se ha acostumbrado a hablar de muchas finales, todas de sin glamour, todas ellas, ¿no? Y normalmente el aficionado del Depor, cuando le hablamos los periodistas de final, ya dice, nada bueno está pasando, ¿no? Desde que llegaste al Depor, supongo que nunca soñaste con jugar tantas finales, entre comillas, de este tipo, ¿no? Las finales que jugamos para no caer a segunda, las que jugamos para no caer a segunda B, ¿y quién nos lo iba a decir? Las que nos toca jugar ahora en la categoría de bronce.
Sí, bueno, a ver, es una palabra pues que gusta mucho pues para utilizarla, para darle ese toque de dramatismo, para al fin y al cabo para dejar claro que nos jugamos mucho y que vamos a poner absolutamente todo en el empeño, ¿no? Si vamos ya a lo que significa una final, pues hombre, ojalá fuera una final, ¿no? Ojalá fuera una final y que el ganarlo pues no supusiera terminar todo de la manera satisfactoria y consiguiendo nuestros objetivos. Pero bueno, lo que sí está claro es que ha habido muchas finales de estas porque al fin y al cabo, pues hombre, en una competición corta cada partido es más trascendente que en una competición larga.
Uh-huh. Oye, ¿crees que nos hemos visto en estas porque habéis recibido mucha, no sé si vale la expresión, ¿no?, pero mucha anestesia desde el exterior? Es decir, que se ha hablado mucho de que este era un equipazo, de que este era un plantillón, de que posiblemente el Depor el favoritísimo y tal, y todo eso no nos ha hecho demasiado favor.
Es que sinceramente no lo sé. Sí que uno puede tener teorías sobre o cosas a las que cree que influyen de alguna manera en el rendimiento final del equipo, pero como jugador, pues hombre, un poco huir de la autocrítica, huir del bajo nivel que los jugadores hemos dado, nuestro rendimiento eso estamos dando, pues suena bastante a excusas, ¿no? Desde mi posición de jugador, pues no es muy elegante mirar hacia otro lado. Después está la responsabilidad individual de cada uno de los entes que está alrededor del Depor, que quiere el bien del Depor, y yo creo que lo suyo sería pues que uno cuando se despierta piense en qué es lo que puede hacer por el equipo. Los que más responsables, nosotros. El segundo que más, seguramente el entrenador. Luego los trabajadores. Y en última instancia, pues todo aquel que vive el Depor con pasión.
Uh-huh. Eneco, ¿cómo le podemos explicar al deportivista que nos está escuchando que una plantilla donde hay tanta gente, joder, bregada en mil batallas, ¿no? Porque no sois precisamente un plantel de chavalitos, de gente tierna, gente que yo creo que tenéis mucha capacidad de encaje. ¿Y cómo le explicamos a la gente que el equipo se haya desmoronado tanto a nivel anímico, ¿no? Porque por lo menos desde fuera la impresión que da es que en ese aspecto estáis muy blanditos, ¿no? Que sois un equipo que ahora mismo cualquier revés os manda la lona.
Sí, a ver, digamos que cuando estás lejos o no estás consiguiendo tus objetivos, pues puede haber dos explicaciones. Una, que esa plantilla diseñada para unos objetivos concretos pues no tiene la capacidad suficiente para alcanzarlos, o que hay cosas que influyen a, pues seguramente psicológicas, morales, que hacen que no se esté consiguiendo pues explotar el potencial de esa misma plantilla. La primera no me la puedo comprar como integrante de la plantilla y como persona que le tiene fe a que todavía tenemos mucho que dar y mucho que mejorar y que somos más de lo que hemos demostrado. Entonces, en la segunda parte, ¿qué ha pasado? Pues seguramente cada cabeza sea diferente. Pero no se ha dado ese momento donde todo el mundo estaba en, no sé si en óptimas, un momento perfecto de competitividad. O sea, no sé si cuando unos han bajado, otros han subido, cuando otros han subido, otros han bajado, y no se ha dado ese momento en el que el equipo ha dicho, ahí, esto lo tenemos, a partir de aquí tiramos. Y bueno, pues mira, yo creo que en un momento dado íbamos creciendo. El partido del Celta creo que es el mejor en cuanto a juego, en cuanto a, no sé, viveza del equipo, sobre todo en el inicio, se tuerce, acabamos perdiendo el partido que no había que perder por nada, y bueno, pues ahí la cosa pues se tuerce un poco más. Después, momentos que se podía haber hecho clic, el mismo partido contra el Unionistas, que era el líder, que de alguna manera sientes que en el campo tienes cierta superioridad o te impones, y si lo hubiésemos ganado, pues tal vez también hubiese servido de desbloqueo, además con un nuevo entrenador al que te agarras. Bueno, cosas concretas que además de lo que ya, de las dificultades propias, pues han hecho que no se ha dado ese clic, y no es que lo estemos esperando, lo estamos buscando, y creo que es importante cuando el equipo pues tiene ese partido donde realmente se reconoce, donde reconoce las cosas que, o ve que funcionan las cosas que el entrenador quiere que funcionen, y a partir de ahí tomarlo un poco como modelo para buscarlo una y otra vez, y no hemos dado seguramente con ese partido, y nos está costando. Eso no quiere decir que no lo vayamos a seguir buscando.
Eneko, otra de las cuestiones también que se comenta en el mundo del fútbol, que también está lleno de tópicos, ¿no? Como comentamos antes, el tema de las finales, etcétera, etcétera. También se está comentando y se dice mucho eso de el Depor no ha llegado a asumir dónde está. Digamos que va un poco desobrado, que la categoría piensa que es otra cosa. ¿Qué hay de cierto en eso?
No lo sé, porque cada uno antes de empezar la temporada, pues, no sé, se imagina ciertas cosas, algunos se imaginan igual solo los escenarios buenos, otros se imaginan solo los malos, otros buenos y malos, y realmente, pues, seguramente, yo no te voy a negar que la mayoría de nosotros nos imaginábamos otro deportivo, otro rendimiento individual, otro disfrute, otro hacer disfrutar, y en ese sentido, pues no sé si hemos hecho de menos o a la categoría, pero sí que nos hemos imaginado un escenario mejor, y eso al mismo tiempo probablemente también nos haya hecho daño. Yo alguna vez lo he comentado, no sé si es verdad, tampoco estoy totalmente seguro, pero en momentos donde, bueno, los resultados tampoco han sido malos y tal, pero siempre lo nuestro ha sido una búsqueda infinita de algo que bueno, no hemos alcanzado, y nada nos ha servido para darlo por bueno. Yo todas las ruedas de prensa y todas las entrevistas que llevo durante la temporada, yendo primeros, yendo cuartos, yendo quintos, siempre prácticamente me estoy como excusando y disculpando, y bueno, pues supongo que tiene que ver un poco con eso, con que esperábamos otra cosa. Pero bueno, tiempo hemos tenido de sobra para hacernos, para respetar a todo Cristo y no sé. Y por ejemplo, ahora tenemos un partido contra un rival contra el que jugamos en pretemporada, contra el que hemos jugado en liga. Venimos de llevarnos un duro golpe también y bueno, la última excusa desde luego es que el Pontevedra, pues no sé, nos pueda sorprender, pues eso no, eso no vale.
Y por la cabeza de un hombre que ha vivido de todo en el fútbol y también de todo aquí en el Depor, yo creo que eres, pues no sé, probablemente junto a Alex, de los que más historias truculentas, ¿no?, ha vivido un club como este. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando todo se desmorona aún más? Se va la directiva, entran los nuevos, proyecto prácticamente de reseteo. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador como tú y también por ende del vestuario?
A ver, no puedes dejar de sentirte en parte responsable, ¿no? Porque al final estas cosas funcionan, estas empresas, estas sociedades funcionan cuando el balón entra y el balón solo lo pueden meter los que se visten de corto, ¿no? Y es un poco así. Entonces, pues bueno, cuando ves que la gente pues sale dañada del club de alguna manera o sin poder disfrutarlo, algo pues en lo que se involucran mucho, ponen toda su ilusión, ya sean directivos, entrenadores, compañeros de equipo que he tenido, pues bueno, cierta responsabilidad también. También te haces mil preguntas, ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? En muy pocas alegrías en estos últimos tiempos, ¿no? Y bueno, uno mismo lo sufre y yo ya te digo que cuando las cosas van mal aquí todo el mundo sufre, pero sí que es verdad que, pues bueno, cuando se dan esos cambios o marcha gente o es cesada o lo que sea, pues bueno, también lo sientes por ellos. Pero cuando las cosas van mal es difícil también pues que se mantenga la estabilidad porque es fácil pensar pues que algo no funciona y hay que cambiar, ya sea, pues ya te digo, desde futbolistas hasta yo que sé, jardineros.
¿Te dolió especialmente la salida de Fernando Vázquez?
Bueno, a ver, no sé. Cuando se va un entrenador, el entrenador es un compañero y se va porque no ha salido bien y en eso pues eres responsable. Después puede haber dos agravantes. Uno puede ser tu situación personal, que a veces por pragmatismo, por sentido profesional, pues un entrenador te da más que otro y te puede convenir que se quede más tiempo o no, y luego está la valoración personal hacia o el cariño hacia esa persona. Pues en ese sentido es obvio que en mi caso me hubiese encantado que la cosa hubiese salido con Fernando, me hubiese encantado. Ahora también me encantará si sale con Rubén, porque bueno, al final pues bueno, a ver, somos futbolistas, sabemos que esto es un poco así, que no estamos para estar mucho tiempo en un sitio. Pues mira, a mí se me ha dado y llevo cierto tiempo aquí, pero bueno, que todo se acaba y cuando las cosas no van bien, pues o desciendes de categoría o te echan, es un poco así. Con Fernando y con otros entrenadores también, pues me ha fastidiado y bueno, pues espero que mi carrera deportiva sea lo más larga posible y al mismo tiempo tenga los menos entrenadores posibles, porque significará que mis equipos pues están cumpliendo los objetivos.
Oye, estos días, lo comentaba hace un rato Adrián, se hablaba del tema de proyecto de cantera para el Depor, ¿no? Tú evidentemente conoces bien una cantera de las más fértiles de España, como es Lezama. Las canteras requieren tiempo, ¿no? Y ojalá algún día podamos ver un Deportivo donde hay mucho producto propio, pero creo que a lo mejor en ECO también hay que hacer un llamamiento, en cierto modo, a la calma, ¿no? A que nadie piense que esto de repente va a ser Lezama o que esto de repente va a ser, pues, que puedes hacer una plantilla para el primer equipo todo con gente de casa, ¿no? Esos proyectos de cantera necesitan su tiempo para madurar.
Bueno, en este caso, yo creo que lo fundamental es, en todo momento, pues, hacer valoraciones lo más atinadas y acertadas posibles, en el sentido en que mantener cierta coherencia en qué se pide a quién. Es decir, pues bueno, el jugador de la cantera es un jugador muy interesante porque es barato, porque se le supone y suele tener una plusvalía en el sentido de la ilusión, del arraigo, bueno, ese brillo en los ojos, ¿no? De los que empiezan, pero hay que saber a cada uno lo que se le puede pedir. Y bueno, a mí, al final, todos los jugadores que estamos jugando a fútbol hemos sido canteranos, o sea, quiero decir, eres canterano hasta que dejas de ser, sí, canterano. Yo me recuerdo que en el Atleti, pues, cuando empiezo, debuto, lo que sea, con 19 años, pues ilusionaba mucho y era un canterano prometedor. Llegué después con 25 años al Atleti. Yo creo que seguía siendo canterano del Atleti, pero de alguna manera no computaba, no sé. Bueno, yo creo que si el club tiene idea de tirar por ahí, pues me parece interesante, sobre todo en el sentido de que, pues bueno, ya te digo, la conexión del aficionado con el canterano, con el jugador, sobre todo, pues que ha mamado o es de aquí, pues siempre la conexión va a ser más fácil, más cercano, y muchas veces, pues, es importante que esa afición, pues, ame a los jugadores. Y oye, es verdad que es más fácil empatizar y amar a un chico joven de la ciudad o de aquí que alguien que, bueno, pues, ha estado en muchos sitios y se le presupone, pues, menos arraigo, menos cosas en común.
En ECO vamos a ganar al Pontevedra para ver si aún podemos soñar con coger ese tren que nos lleve a segunda, ¿vale?
No me caro, seguro que sí. Pues, por lo menos, pues lo primero, ganar. Ganar y ganar
y luego ver a ver qué pasa en el resto de partidos. Exacto. Y ver si aún tenemos opciones para colarnos. Desde luego, nosotros lo vamos a contar aquí, en Carrusel Deportivo Coruña. En ECO, muchísimas gracias, ¿vale?
Vale, un abrazo.
Un fuerte abrazo. En ECO Bóveda, uno de los capitanes del Depor. Bueno, pues como decimos siempre, siempre interesantes sus reflexiones. Adri, pero no todo es fútbol, no todo es Depor. También tenemos que hacer un repasito a otras cosas. Qué bueno que también nos van a llevar a hablar del Depor.
Pues sí, hay muchas más cosas todavía en el tintero para hablar de este fin de semana.
Vamos con el Poli.
Se acerca la gran cita de los últimos años en Riazor. Duelo por todo lo bajo. En juego, alejarse del drama total. Este domingo desde las 6:30, derbi en Riazor, Deportivo Pontevedra, en Carrusel Deportivo Coruña. Es ganar o condenarse, un partido a cara de perro para los dos, una auténtica final, pero de las de verdad. Depor Pontevedra, en Carrusel Deportivo Coruña, la banda sonora del Deportivo.
Thank you. Peugeot Tumosa patrocina los deportes.
Y como decía, nos vamos ahora al polideportivo, pero para hablar también del deportivo, en este caso, Adri, del Deportivo Abanca, que ayer respiró.
¡Qué alegría! Ganó el Deportivo Abanca 1-0 con gol de Alba Merino. Se impuso al Sporting de Huelva. Está ahora mismo a 3, no solo del equipo andaluz, sino de unos cuantos. Es decir, está a tiro de piedra un partido de poder asomar la cabeza. Siguen siendo últimas, pero lo de ayer vale su peso en oro. Esta es la feliz Alba Merino.
Pues un partido, como se ha visto, muy disputado, muy trabajado, muy sufrido. Nos ha costado conseguir los 3 puntos, pero hemos peleado para ello y creo que hemos sido superiores. Que hay que celebrarla, aunque el domingo ya tenemos otro partido, pero es día para celebrarlo. Pues anímicamente es un paso muy grande, porque apretamos otra vez esa zona del descenso, cogemos moral, cogemos otra vez esas sensaciones que queríamos tener y es muy importante.
Bueno, importantísimo para ellas que, como dice Alba Merino, juegan el fin de semana frente a la Real Sociedad en Zubieta. Además de jornada de fútbol juvenil, porque esto también es un lío, tienen que arreglar partidos aplazados. Ayer hubo uno muy importante, Derbi Coruñés, ganó el Ural 1-0 con gol de Diego Rodríguez después de un córner en el 71 al Calasanz. Esto sirve para que el Ural prácticamente se asiente en la sexta plaza y se aleje de un posible descenso. Ahí se queda, parece, de forma casi definitiva el Calasanz en esos puestos rojos. Este fin de semana no hay competición, pendientes de la fecha del Depor Celta, que va a ser en principio el sábado día 13. Ahí, bueno, pues probablemente esté en juego quién es el campeón del grupo. Y una breve de piragüismo, se merece mucho más tiempo en Coruña Deportiva, se lo dedicaremos a Carlos Arévalo, que se ha adjudicado, pues en el selectivo del K1 200, una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio. El de Betanzos, por lo tanto, lo logra y se ha llevado por delante a campeones olímpicos y también de España.
Merecidísimo, desde luego que merecidísimo, porque ya en alguna ocasión se tuvo que quedar fuera y bueno, pues él lo comentaba estos días, que llegaba fuerte, pero bueno, el proceso de selección de la tripulación era delicado y también corrías el riesgo de quedarte en tierra, pero mira, esta vez ahí ya tenemos uno de nuestros deportistas que estará en Tokio. Y veremos también qué sucede con Emmanuel Reyes, el boxeador, que lo tenemos por Castellón, bueno, y que dentro de nada pues estará disputando ya ese preolímpico y por lo tanto, bueno, pues ojalá también sea otro más que sumar a esa nómina de olímpicos en Tokio. Adrián, que no se llevan olímpicos coruñeses todos los días, ¿eh?
No, y hay que presumir de ello, porque es un hito. Está el deporte de capa caída, con problemas a nivel financiero, etcétera, etcétera. Pues oye, cuando estas cosas pasan hay que celebrarlo.
Creo que ya podemos escuchar a Manuel Álvarez, habitual de los jueves por aquí, comentando la actualidad del Depor. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Estamos hoy con el tema de las finales, ¿no? Anda que no hemos hablado de finales en los últimos 3-4 años, todo han sido finales y joder, la mayor parte de ellas hemos acabado tirándonos de los pelos, ¿eh?
Sí, y es una pena porque los deportivistas estábamos acostumbrados a todo lo contrario, a jugar finales de verdad y a ganarlas cuando las disputábamos. Y ahora estamos en esto, que es un sinvivir. Yo cada vez que escuchaba hace un momentito a Eneco Bóveda, pues yo es que me reflejo en cada uno de los suspiros que echaba antes de responder a cada pregunta, porque es un poco ese estado de es que, madre mía, es que yo estoy convencido, de por supuesto, de que los futbolistas y el entrenador y la gente dentro del club le está buscando las vueltas a todo, no puede ser de otra manera, pero los aficionados que ni siquiera tenemos capacidad de acción ante esta situación, en esta crisis que estamos viviendo, la poca que podíamos tener, que era alentar en las gradas del estadio, se nos ha arrebatado por la pandemia, pues todavía vivimos más en esta incomprensión constante de por qué nos está pasando a nosotros esto, y tantas veces y a cada nueva oportunidad de salvarnos o de lograr un pequeño éxito, pequeño, modesto éxito, como quedarse en esta categoría con tranquilidad, ya ni siquiera el ascenso, pues lo tenemos que padecer infinitamente.
Manuel, ¿y cómo somos capaces de darnos de latigazos? Con razón, porque las cosas no van bien, pero al mismo tiempo también de ver rayos de esperanza, porque yo no sé tú, pero yo soy de los que ya está con las cuentas de la lechera, ¿no? De, bueno, si ganas al Pontevedra y fulanito caen con no sé quién, oye, aún te vas a meter ahí arriba, ¿no? O sea, somos inasequibles al desaliento.
Sí, es consustancial, ¿no?, a nuestra condición de aficionados. Yo lo único, a mí el único empujoncito que me falta es que el equipo me dé por una vez un motivo para creer, porque ahora he hecho las cuentas de lo que hubiese pasado si no hubiésemos perdido, ya no digo ni ganarlo, simplemente empatado el encuentro contra el Racing de Ferrol, y digo, madre mía, de lo que estaríamos hablando y no de estas penurias que llevamos padeciendo una semana.
Manuel Álvarez, compañero, el próximo jueves nos volvemos a escuchar. Esperemos que con una victoria en el bolsillo. Un abrazo.
Ojalá, un abrazo.
Adrián, y mañana nos espera un Coruña Deportiva con baloncesto, con hockey sobre patines, bueno, con todo el repaso a la agenda del deporte coruñés.
Sí, muy cargadito, con muchas ganas y con ya la mirada puesta en el fin de semana y con esa previa. Vamos a hablar un poquito más también del Pontevedra, que también ellos se la juegan, así que mañana, como siempre, Fran, 3:20 estaremos en Coruña Deportiva.
Pues no hay que perdérselo, exactamente, como siempre. José Antonio Martínez estuvo en la técnica, Adrián Candal y Fran Hermida, ante el micro. Hasta mañana.